Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola amigos, soy Andrés O'Hagan y estoy feliz de saludarlos otra vez en este podcast Acompañándote en tu Vida. Quiero agradecer nuevamente a Familia Unida Internacional por invitarme a compartir este espacio y a cada uno de ustedes por seguir firmes y fieles en esta aventura filosófica. En los episodios anteriores hemos recorrido juntos siglos de pensamiento. En el primero partimos de la Grecia clásica. Con Sócrates, Platón y Aristóteles descubrimos que la persona es un ser de relaciones. En el segundo entramos al mundo cristiano con los capadocios, Boecio, Ricardo de San Víctor y Santo Tomás de Aquino, que nos mostraron a la persona como única, creada para el amor. En el tercer episodio vimos cómo el pensamiento moderno malinterpretó a Descartes y se desvió del concepto de persona, pero vimos también cómo Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, restaura la trascendencia del ser persona y nos llama a la comunión. Hoy, en este cuarto episodio, culminaremos nuestro gran sketch histórico-filosófico. Retomamos nuestro viaje a mediados del siglo XX, justo después de las terribles guerras mundiales, conflictos que surgieron precisamente por haber ignorado el valor intrínseco de cada persona. Como respuesta a estas atroces y devastadoras guerras, surgió el personalismo, una corriente filosófica que pone ante todo la dignidad de la persona. Son muchos los exponentes del personalismo, pero hoy hablaremos solo de mis tres favoritos. Empezamos con el padre del personalismo. Emmanuel Mounier, que dijo una frase famosísima y que quiero que se haga aún más famosa. La persona no se puede definir.
¿What?
Llevamos tres episodios intentando entender el concepto de persona y ahora me sales con que no podemos definir. Exacto. La persona no se puede definir, sino solo describir. Porque al encerrarla en una definición, la estaríamos reduciendo, particularmente porque cada persona es única, con nombre propio, con su vocación personal, con su propia intimidad y su propia historia. Piénsalo así, no te alcanzan los 150 caracteres de la bio en tu perfil de Instagram para explicar quién eres, ni aunque uses 50 emojis. El ser humano no es racionalmente explicable. No porque sea irracional, sino porque es mucho más que pura razón instrumental. Emmanuel Mounier nos explica que solo se definen los objetos exteriores al hombre y que se pueden poner ante su mirada y analizar. Pero la persona no es un objeto. A la persona hay que verla con una mirada interior, que no cese de profundizar en su misterio. A la persona hay que contemplarla. Contemplar significa entrar dentro del templo, y cada persona es un templo del Espíritu Santo. Contemplar es abrirse a descubrir la grandeza del otro, la grandeza de uno mismo. Contemplar, por lo tanto, es recibir, cuando ves dentro de ti todo el don que Dios te ha dado. Ahora bien, admitir la imposibilidad de una definición escrita del concepto de persona no significa que se renuncie a cualquier descripción de la persona. Podemos solo describir a la persona y conformarnos con aproximarnos lo más posible a lo que significa ser persona. Esto por el mismo carácter personal y nombre propio de cada persona. Por eso se dice que aunque te cases con el amor de tu vida y vivan juntos por más de 50 años, nunca terminan de conocerse. ¡Qué belleza! También resulta imposible definir a la persona precisamente porque la dignidad de cada ser humano es infinita. Se trata de un amigo o un enemigo. Se trata de un hermano o un desconocido. Se trata de un rico o de un pobre. Se trata de un bienhechor o de un ladrón. Cada persona tiene un valor intrínseco e infinito. Y este valor no se mide con la cuenta bancaria, ni con la marca de ropa que uses o el carro que manejes, ni con cuánto dices que te llamas. La dignidad no tiene precio. Y por eso la corrupción corrompe y nos hiere tanto, porque nos vendemos por menos de lo que valemos. Mounier, el padre del personalismo, nos ayudó a comprender que la persona es un gran misterio que no se encierra en una simple definición. Y ahora, para enseñarnos cómo vivir este misterio, visitemos a una de mis personas favoritas del mundo mundial, Dietrich von Hildebrand, un gran filósofo y un gran autor, que fue perseguido por Hitler. Incluso llegó a ocupar el número 1 en la lista negra de enemigos de los nazis por defender públicamente la dignidad de la persona ante las amenazas del nacionalsocialismo. Dietrich von Hildebrand escapó épicamente y sobrevivió para contarlo. Puedes leer su biografía en el libro El alma de un león y encontrarás una de sus famosísimas frases. La persona es capaz de trascender a sí misma y de vivir acorde a una jerarquía de valores. Vivir acorde a una jerarquía de valores. Esta es una frase que he repetido ya 3 veces a lo largo de este podcast. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta jerarquía no se trata de tener valores como la honestidad o la responsabilidad, que claro son importantes. Vivir acorde a una jerarquía de valores es algo mucho más profundo. Es reconocer que hay valores objetivos, es decir, que el valor de las cosas y las personas no depende de gustos o de modas. Ciertamente, hay valores subjetivos que cambian. Lo que me gusta, lo que me parece útil, lo que me agrada. Por ejemplo, de niño no me gustaba el betabel. Eso cambió porque ahora sí me gusta, especialmente con limoncito y sal. Mi opinión puede ser distinta a la tuya, pero 2 + 2 siempre es 4. Los valores objetivos no cambian. Por ejemplo, la dignidad de la persona o el valor supremo que es Dios son verdades que nos superan y que no podemos moldear a nuestro antojo. Y aquí aparece algo clave en von Hildebrand, lo que él llamaba el response to value, es decir, la respuesta al valor objetivo. ¿A qué me refiero con esto? No basta con descubrir el valor de las cosas y de las personas o de los valores mismos. Hay que responder al valor de cada cosa y de cada persona. Hay que vivir acorde a estos valores. La persona, al descubrir un valor verdadero como la vida, la justicia, el amor o la dignidad, está llamado a acogerlo con el corazón y a actuar de acuerdo con él, con reverencia, con amor y con entrega. Esto es un llamado a salir de uno mismo y a dejarse guiar por el bien y no por el capricho. Así nos vamos acercando al final de nuestro viaje, queridos amigos, pero quizás este cierre es uno de los momentos más apasionantes. Un encuentro con uno de los grandes, el Papa filósofo, San Juan Pablo II. Entre sus muchas famosísimas frases, te dejo esta que ilumina todo lo que hemos visto y dicho hasta ahora. La persona no es un algo, no es un qué. La persona es un alguien, un quién. Porque cada persona es autopropietaria de su propia realidad. Esto significa que somos dueños de nuestro ser. Un ser que no nos hemos dado a nosotros mismos, porque nadie se autogenera. Somos co-creadores, nos hemos recibido y hemos recibido nuestra vida y nuestra existencia como un don de Dios. Pero una vez recibido este don, cada uno es propietario de sí mismo. Nadie tiene derecho de propiedad sobre otra persona. Por eso la esclavitud, la eutanasia, el aborto, el suicidio asistido, la guerra, la maternidad subrogada, etcétera, son tan indignos y contrarios a la verdad de la persona. ¿Cuál es el único lugar donde hay un derecho sobre el otro? En el misterio del matrimonio, donde se da la entrega mutua, el don total de uno al otro en libertad, fidelidad y apertura a la vida. La capacidad de donarse es algo propio de la persona. El ser humano es un don y está hecho para el don, para donarse. Ser dueño de tu propio ser significa que eres inteligente y libre. Y esa libertad no significa hacer lo que tú quieras, como a veces es malentendida la libertad, sino que esa libertad es una autodeterminación creativa. Es la capacidad de orientarte al bien, de decidir con inteligencia y con caridad. San Juan Pablo II nos muestra también las propiedades trascendentales de la persona: libertad, relacionalidad y donación. Libertad porque tenemos voluntad que tiende hacia todo lo que es bueno, bello y verdadero. Inteligencia para discernir lo bueno de lo malo, lo bello de lo grotesco y la verdad ante la mentira. Relacionalidad porque estamos hechos para la comunión. Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo nos enseña que el hombre sin amor permanece un ser incomprensible para sí mismo. Si no amamos, si no somos amados, no entendemos nuestra razón de ser. Y también Juan Pablo II nos habla de la propiedad trascendental de la donación, porque nuestro ser encuentra plenitud al darse. En palabras sencillas, la persona es un fin en sí mismo, sí, pero no para sí mismo, porque si lo fuera, eso sería puro egoísmo. El ser humano es un fin en sí mismo, para poder ser don para otro. Nos conquistamos a nosotros mismos para donarnos, para entregarnos. Eso es amar, buscar el bien del otro antes que el propio. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás. Y así terminamos nuestro sketch histórico-filosófico. Hemos descubierto juntos que la persona no es un concepto vacío, sino un misterio vivo, hecho para amar y ser amado, con una dignidad infinita, porque es amado por Dios. Punto. Y ahora, prepárate porque en nuestro episodio número 5, un episodio bonus, vamos a desmenuzar los puntos clave de Dignitas Infinita y descubrir cómo todo esto nos ayuda a defender la vida y la dignidad de cada persona en el mundo de hoy. Soy Andrés O'Hagan y te invito a que sigas filosofando y profundizando en estos grandes misterios. Si quieres conversar conmigo, puedes seguirme en Instagram, me encuentras como @andres.ohagan. Eso es @andres.ohagan. Y también puedes visitar mi página internet openmagic.com. Que Dios te bendiga, nos estamos conectando.